Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La vida de Cristo. Audición número 1. Introducción. La revelación de Cristo. La vida de Cristo se estudia generalmente desde la perspectiva histórica. Pero, en esta ocasión, el pastor Marvin Byers comparte este estudio desde el punto de vista de la vida que él quiere darnos, la vida que él quiere compartir con nosotros ahora mismo. Escuchemos al pastor Byers con la introducción de este estudio.
Cuando leamos la Biblia y estudiamos la Biblia, debemos tratar de entender cada verso. Y una buena manera de estudiar la Biblia es apuntar el significado de cada verso, o sea, para nosotros lo que ese verso quiere decirnos. Si no podemos apuntar el significado de un verso dado, es porque no lo entendemos. Y si solo leemos la Biblia, es fácil pasar por encima de un verso creyendo que estamos entendiendo, pero no lo entendemos. Pero si apuntamos el significado del verso, sabemos si lo entendemos o no. Si no podemos explicar ese verso usando otras palabras, es porque no lo entendemos. A veces personas dicen, bueno, yo entiendo lo que tal y tal palabra en el español quiere decirnos, pero no puedo explicárselo. Si no podemos explicar una palabra usando otras palabras, es porque no la entendemos. Tal vez sabemos usar esa palabra por el contexto que se usa constantemente en nuestro ambiente, pero no sabemos el significado de esa palabra si no podemos explicarla usando otras palabras diferentes. Lo mismo con la Biblia. Si no podemos explicar un verso y decir, este verso dice esto y esto y esto, usando otras palabras, es porque no lo entendemos y es tiempo para escudriñar y buscar el significado de esas palabras en el diccionario, en un diccionario bíblico, en un diccionario de español, lo que sea, pero tenemos que estudiar la palabra y el verso para entenderlo. Y después, apuntando el significado de ese verso, vamos al próximo. Al hacer eso con un capítulo entero, podemos entender lo que es el tema del capítulo. Es imposible estudiar la vida de Cristo, que quiere decir el ungido. Estudiar la vida del ungido sin tener la unción. Estamos desperdiciando nuestro tiempo si estudiamos su vida sin tener la unción del ungido. Cristo es, quiere decir en el griego, Cristo es el ungido. Es la misma palabra en el hebreo, Mesías. Mesías quiere decir el ungido. Ahora, podemos estudiar la vida de Cristo de dos maneras, o sea, de dos puntos de vista. Podemos estudiar su vida desde el punto de vista histórico. Podemos escudriñar los evangelios y ver lo que Él hizo, dónde lo hizo, en qué situación, cuál era el ambiente, por qué lo dijo, cómo eran los romanos, cómo eran los saduceos, los fariseos, etc. Podemos estudiar los detalles históricos de su vida y ver su vida histórica, o podemos estudiar su vida y ver esa vida como una revelación del futuro. Sí, del futuro. Y voy a explicarles por qué. Bueno, hace unos años estamos visitando la Tierra Santa en Israel, el Medio Oriente, y estaba yo con los demás, estamos parados sobre el monte donde Cristo dio el mensaje de Mateo 5. Y estamos ahí parados en una iglesia que se construyó sobre ese lugar. Y el Señor me habló de Isaías 58. Si quieren ir a 58 de Isaías, el verso 11 y 12, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos.
Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Las ruinas antiguas serán reedificadas. ¿Pero por qué? ¿Qué son las ruinas antiguas? El Señor me dio una idea de lo que son las ruinas antiguas al estar parado y ir a ese lugar. Y el Señor me hizo la pregunta, ¿por qué vienen turistas de todo el mundo a este lugar, a este país? Pues es para visitar el lugar donde tú caminabas, Señor. Es para ver los lugares donde tú hiciste los grandes milagros. Es para ver, por ejemplo, el lugar donde tú resucitaste de los muertos a Lázaro. Es para ver los lugares gloriosos donde tú estabas, Señor. Y yo empecé a ver que cada lugar es una ruina de la antigüedad. Y visitamos esas ruinas para decir, Cristo resucitó a Lázaro de aquí por la sencilla razón de que no podemos decir de nuestra ciudad, no podemos ir a una esquina o a un edificio aquí en Guatemala y decir, Cristo resucitó a Carlitos de los muertos aquí. Cristo entró en un hospital aquí y vació el hospital. Él sanó a todos los enfermos. Y el día llegará cuando vamos a poder decir que Cristo se movió aquí en Guatemala, que Él ha resucitado a los muertos, que Él ha sanado a todos los enfermos, que Él ha librado de la esclavitud a los endemoniados, y nadie tendrá tanto interés en ir al Medio Oriente para ver los lugares históricos donde Cristo lo hizo hace 2000 años, para ver las ruinas de muchas generaciones, porque vamos a tener un lugar actual, un lugar todavía en este lugar, en este mundo, en nuestra ciudad, donde Cristo se haya movido. Y Él dice que si lo seguimos con todo nuestro corazón, los nuestros edificarán las ruinas antiguas. Lo que ha sido perdido, la gloria de generaciones pasadas, regresará a esta tierra. Su gloria será vista por todo el mundo. Es una promesa del mismo libro Isaías. En el capítulo 40 dice, su gloria será vista por toda la carne. Y el Señor nos dice en Hechos 2 que Él va a visitar al mundo en los postreros días, que Él va a derramar de su espíritu. Y todo este mundo va a conocer que Cristo Jesús vive todavía y que Él puede hacer las mismas cosas hoy que Él hizo hace 2000 años. Y Él va a resucitar a los muertos y sanar a los enfermos. Y Él va a reedificar las ruinas, cosas perdidas en la iglesia del Señor. La Biblia lo dice claramente. Lo dice claramente en el Apocalipsis capítulo 1 y el verso 1. La revelación del fin empieza diciendo la revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación de Jesucristo es el apocalipsis de Jesucristo. Ahí, de ese verso, de esa palabra viene el título del libro. Es el apocalipsis de Jesucristo. Y en el griego, el apocalipsis es el descubrimiento. En el español debe ser llamado el libro el descubrimiento, porque es el significado, es la traducción de esta palabra griega. El apocalipsis es el descubrimiento de Cristo. Y en el fin, Cristo va a ser descubierto. La idea de esta palabra es que algo tiene un velo puesto. Y el velo es quitado. Es la idea de esta palabra griega. El descubrimiento, o sea, quitando el velo, para que el mundo vea claramente la gloria de Jesucristo. Pero sabemos cuándo eso va a suceder. El mismo libro lo dice que va a suceder en el fin, nos muestra eso, que son eventos que van a suceder antes de la segunda venida del Señor y durante la segunda venida. Pero también en 1 de Pedro 1:5 tenemos una idea clara de cuándo sucederá este descubrimiento. Dice en 1 y al verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Es el Apocalipsis, la misma palabra aquí. Manifestada o descubierta. Es la misma palabra griega, el Apocalipsis. Una salvación, la salvación que está preparada para ser descubierta en el tiempo postrero. Pedro, escribiéndoles a cristianos, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser descubierta en estos últimos tiempos, en el fin. Entonces hay una revelación de Cristo, una manifestación de la gloria de Dios que viene en el fin, que ha sido reservada para el fin y es una gloria como este mundo nunca ha visto. El Señor lo llama la lluvia tardía en la Biblia. Es la lluvia tardía y Él es la lluvia tardía. ¿No es cierto? ¿No es Cristo a quien buscamos? Como Job, una revelación de Cristo, Cristo en un hombre. Job era un hombre de fe. Job dijo que ellos esperaban, hablando de la bendición de Dios sobre su vida, que ellos esperaban mis palabras, mis enseñanzas, como uno espera la lluvia tardía. La lluvia tardía. Entonces vemos, es Job 29. Vemos de ahí que Job nos muestra que la lluvia tardía es una revelación de la enseñanza, las verdades de Cristo, y Él mismo va a venir, la palabra, aquel que se llama la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él va a venir como la lluvia tardía a su pueblo y bendecirnos con su gloria en estos últimos tiempos. Y Pedro sigue hablando de esta manifestación, o sea, descubrimiento, el Apocalipsis, en los versos 7, 9 y del 10 al 13. Es la misma palabra griega, el Apocalipsis, que él usa aquí en 1 de Pedro 1. Pero quiero ver con ustedes el meollo de este estudio. O sea, estamos diciéndoles que no vamos a estudiar la vida de Cristo de un punto de vista histórico, sino que queremos estudiar la vida de Cristo y ver cuál es la vida que Él quiere compartir con nosotros, la vida que Él quiere darnos ahorita y cómo debemos andar. Ahora, estudiar la vida del Cristo histórico es muy lindo, pero a veces no nos ayuda en lo práctico. Es mucha teoría, o mucha, no teoría, mucha historia. Podemos llenar la cabeza con datos, con detalles, pero cómo debemos andar es el propósito de estudiar su vida, a mi parecer. ¿Cómo debemos andar? Entonces debemos recibir una revelación de la vida del Señor que Él quiere formar en nosotros. ¿Entienden? Queremos entender que esta vida que estamos viendo aquí en los cuatro evangelios y en otras escrituras es la vida que Él quiere compartir con nosotros y formar en nosotros. O sea, es nuestra esperanza. Es lo que va a suceder en el futuro próximo. El descubrimiento de esa gloria, de esa vida en la iglesia. Eso va a suceder pronto. Y creo que vamos a ver ahorita que la venida del Señor espera eso. Él espera que su vida sea formada en su iglesia y manifestada a través de su iglesia. En Números 18 encontramos lo que yo considero uno de los misterios más gloriosos, una de las verdades más preciosas y sin lugar a dudas, una revelación del don inefable que el Señor nos ha dado. Números 18, el verso 20. Jehová dijo a Aarón, De la tierra de ellos no tendrás heredad, Aarón, el padre de los sacerdotes. Ni entre ellos tendrás parte. Y él sí está hablando aquí a los sacerdotes y los levitas. No tendrán heredad, no tendrán herencia entre la tierra prometida. Y si ustedes buscan en un mapa donde estaban ubicadas las 12 tribus de Israel, no van a encontrar ninguna parte de la tierra que se llama Leví. Van a encontrar Judá, van a encontrar Efraín, van a encontrar Isaacar, Aser, etc. Pero nunca van a encontrar un lugar que dice Leví, porque Leví no recibió ninguna herencia en la tierra prometida de esa época. El Señor lo dice porque se lo dice, porque yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. En el Apocalipsis 1:6 dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes quieren ser sacerdotes en el reino? Amén, sacerdotes. Tengo una buena noticia. Ustedes no van a tener una herencia en la tierra prometida. Qué lástima, ¿no? O sea, no vamos a tener entonces mansiones y una calle de oro. Al sacerdote eso no le va a importar. A mí no me interesa en lo más mínimo una mansión en el cielo. Porque yo tengo un solo deseo y es vivir todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Como David dijo, una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y si yo logro eso, si llego al lugar, o si tú llegas al lugar donde estás en la casa de Jehová todos los días de tu vida, eternamente y para siempre, ¿para qué va a servirte una mansión propia? Si vas a vivir en la misma casa del Señor. Ahora los sacerdotes, dice, para Dios. Fuimos hechos sacerdotes para Dios. Y dice, no tendrán herencia la tierra prometida, porque yo soy vuestra herencia. Hermanos, para mí es un misterio glorioso, un don inefable, una revelación de nuestro Dios que revela su corazón y su carácter y su naturaleza. Imagínense, si yo soy el heredero de una casa, si es la casa de mi papá, cuando mi papá muere, ¿quién es el dueño de esa casa? Yo. Es lo que quiere decir herencia, heredar algo. Hermanos, fíjense en lo que el Señor está diciéndonos. Yo mismo, mi vida, mi persona, será vuestra herencia. No me interesa heredar cosas. Quiero heredar al Creador. ¿Para qué quiero heredar otras cosas cuando el mismo Dios que las hizo dice voy a darme, entregarme? Yo no lo entiendo, pero yo lo creo. Yo lo creo. Es muy bíblico. Vamos a Romanos 8 para ver lo mismo en el Nuevo Testamento. Hermanos, ¿entienden lo que está diciendo el Señor? Que Él va a entregarse a nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí vamos a heredarlo? Romanos 8 dice lo mismo. Y el Nuevo Testamento está lleno de esta revelación. 8:16, Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? ¿De casas? ¿De cosas? ¿De riquezas? Herederos de Dios. Herederos de Él mismo. Es como en cualquier otro matrimonio. El marido se entrega a la mujer y la mujer se entrega al marido. Y Pablo dice que después de ese voto, ese compromiso, mi cuerpo ya no es mío, sino pertenece a mi esposa. Y que el cuerpo de mi esposa ya no es de ella, sino es mío. Es lo que el Señor está diciéndonos. Y Pablo dice en Efesios 5 que como una mujer y un hombre llegan a ser una sola carne, así también es la iglesia. Y él lo deja así diciéndonos, es un gran misterio, un gran misterio. Llegaremos a ser una sola carne, una sola persona con Cristo Jesús. Asimilados por Él y Él por nosotros. Él estará en nosotros y nosotros en Él, dice Juan, el capítulo 14, el verso 20. Él en nosotros y nosotros en Él. Seremos una sola carne, una sola persona. ¿No somos llamados pues el cuerpo de Cristo? Ustedes han oído eso, ¿no? Somos el cuerpo. No son solo palabras poéticas, sino son palabras de verdad. Él va a vivir en este cuerpo de muchos miembros y manifestarse en este cuerpo. Y este cuerpo será el poseedor del tesoro celestial en vasos de barro. Eso sí es bíblico. Vamos a heredarlo. Herederos de Dios. Entonces, hermanos, estamos estudiando, al tocar el tema de la vida de Cristo, estamos estudiando los detalles de nuestra herencia. O sea, la vida que Él quiere darnos a nosotros. La misma vida será formada en la iglesia. Ahora, ¿cómo será manifestado el Señor Jesucristo en estos últimos tiempos? Porque el Apocalipsis es el descubrimiento de Cristo, la revelación de Él en esta tierra, donde su gloria llenará toda la tierra y toda carne la verá. ¿Cómo va a suceder? Según la Biblia, ¿cómo será revelada la gloria de Cristo? Colosenses 1:27 nos da una idea. Colosenses 1:27. O sea, esa salvación reservada para ser manifestada en los postreros tiempos. ¿Cómo será manifestada esa gloria? Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pablo habla mucho de esperanza en diferentes escrituras y vamos a ver algunas más. Pero Pablo habla de esperanza y él define lo que es la esperanza aquí en Romanos 8. Romanos 8, el verso 24. Leámoslo juntos. 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya lo tenemos, no podemos llamarlo una esperanza. ¿Qué es eso, una esperanza? Es algo para el futuro, entonces. Amén. Algo que no tenemos todavía, o por lo menos no lo tenemos en su plenitud. Amén. Por su definición, la palabra esperanza tiene que ver con algo futuro. Sí, es lo que Pablo está diciéndonos. Entonces, cuando él dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros es la esperanza, eso quiere decir que Cristo será formado en nosotros en un tiempo futuro. Ahora algunos dicen, pero no está ya, no está en nosotros Cristo, la vida de Cristo ya. No está en nosotros ya. Y por supuesto, Cristo ya está en nosotros. Él nació en este pesebre sucio y feo y desagradable hace 43 años. Y Él nació en los pesebres de ustedes, un lugar sucio y desagradable. Sí, Cristo está en nosotros hoy, pero no está hablando del bebito. Cuando Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza, él no está hablando de un bebito en un pesebre. Tampoco está hablando de un joven en un taller de carpintería. ¿Entienden? Sino que él está hablando de un Cristo maduro, de 1,80 m, más o menos, ¿no? No sabemos exactamente. ¿Tenemos escrituras para mostrar eso? Con toda seguridad. Primero, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Si quieren leerlo conmigo, Pablo está hablándoles a los cristianos suyos, los gálatas, los hijos de él. Y él les dice, y sí, obviamente son cristianos, nacidos de nuevo. Él les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Están leyéndolo? ¿Están viéndolo? ¿Está ahí? Bueno, verlo con los ojos. Los ojos son una puerta de aprendizaje, no solo los oídos. Es más, ¿saben que los ojos son mucho más eficaces que los oídos? ¿Sí? Como, si no recuerdo mal, es 5 veces mejor, pero por lo menos 4 veces. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero los ojos son como 4 o 5 veces más eficaces que los oídos para aprender algo. Si lo vemos, es más fácil recordarlo. Entonces, leamos los pasajes. Pablo dice, hijitos, o sea, cristianos pequeños, sí tienen la vida de Cristo formada en ellos. Hasta cierto punto, ¿no? Él está ahí adentro. Él nació en ellos. Por eso son hijitos, hijos de Dios. Pero hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dolor de parto es lo que se necesita para dar a luz, ¿no? Pero él está sufriendo otra vez porque ya nació en ellos, pero vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cuál Cristo? No el Cristo del taller de carpintería de Nazaret, sino el Cristo del río Jordán, el Cristo maduro.
Hemos escuchado al pastor Marvin Byers compartiendo sobre la gloria de la vida de Cristo que se manifestará en el tiempo postrero, la vida que Él está compartiendo y formando en vasos de barro. Le invitamos a que escuche nuestra próxima audición, en donde escucharemos acerca de la meta de Dios para los creyentes y lo que significa tener a Cristo maduro formado en nosotros.